Hermano, es un gozo para mí estar aquí esta mañana y cuando no los veo, de todas maneras los llevo en mi corazón. Y yo sé que algunos de ustedes también, con quienes hemos tenido oportunidad de compartir tantas veces. Una vez, en una compañía en los Estados Unidos, uno de los ejecutivos fue ascendido. Entonces, la empresa, para congratular a este hombre, como costumbre tenían enviarle un ramo y un mensaje. Bueno, está bien. Fueron a la floristería y hicieron el respectivo encargo para este hombre. Pero también a la misma floristería llegó alguien para enviar un ramo, pero para la familia de alguien que había muerto. Hasta ahí pues todo estaba normal, no había ningún problema. El asunto es que el mensajero confundió las tarjetas, los mensajes. Y entonces al apartamento de esta persona que había ascendido en la empresa llegó un ramo muy bonito con un mensaje que decía: mi sentido pésame. Y al lugar donde estaban familiares y amigos despidiendo a alguien que había muerto, un mensaje que decía: felicitaciones por su nueva ubicación. Bueno, en esta mañana, hermanos, he sentido compartir con ustedes un tema acerca de la muerte. Dicen por ahí que los dos temas de los que menos se habla es la muerte y el sexo. Puede ser, ¿cierto? Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Evangelio de San Juan, capítulo 11. Versículo 11. San Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar, del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Vamos a hablar de la muerte, pero en forma particular de la muerte del creyente. Claro, en algunos pasajes vamos a hablar también de aquellos que no conocen al Señor, pero el tema central es ese: la muerte de un creyente. En esta oportunidad vemos al Señor Jesucristo hablando de su amigo Lázaro y diciéndole a sus discípulos que su amigo estaba dormido. Ya sabían que estaba enfermo. Las hermanas habían mandado razón al Señor, que el que amas está enfermo. Si Sin embargo, el Señor se demoró en el lugar donde estaba y luego le dice a sus discípulos que Él está dormido. Entonces los discípulos dicen, ah, Señor, si está dormido, entonces sanará. Pero Jesús tuvo que decirles claramente, nuestro amigo Lázaro ha muerto. En realidad, hermano, es que para el Señor la muerte del creyente es un sueño. ¿Por qué? Porque esperamos despertar en su presencia. Entonces, esa es la gran esperanza que el Señor nos da. Por eso el Señor se refería a la muerte de Lázaro como un sueño. Y en realidad él después lo despertó, pero Lázaro volvió a morir y un día va a ser despertado nuevamente. Entonces va a tener el privilegio de despertar dos veces o de resucitar dos veces. Quiero compartir con ustedes esta mañana seis asuntos en los cuales podemos describir la muerte o el sueño del creyente. ¿Qué es la muerte de un cristiano o de un creyente? La muerte de un creyente es mejor que estar aquí y es ganancia. Vamos a mirar en capítulo 1, versículo 21. Filipenses 2, 21. Hermanos, si ustedes de pronto, yo he encontrado y ustedes no lo han hecho, pueden escuchar. La fe viene es por oír la palabra del Señor. Entonces, si ya yo empiezo a leer, por favor pongan cuidado para que puedan escuchar los versículos de la palabra del Señor. Filipenses 1:21 dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo único que detenía al apóstol Pablo en esta tierra era su afán de cumplir la voluntad del Señor, haciendo su obra. Entonces, para él y para los creyentes, el morir debe ser mejor que estar aquí. Hermanos, este mundo, a veces nos pegamos mucho a él, pero en realidad estamos aquí de paso. Somos extranjeros, somos peregrinos. No hemos sido llevados a conocer a Jesús como Salvador para echar raíces en esta tierra. Qué tristeza que a veces perdemos de vista esto. Y nos afanamos por tener una casa bien bonita, un carro último modelo o tantas cosas que cuando nos vamos, no nos los podemos llevar. Sin que eso sea malo. Los hermanos que tienen casa y carro muy bonito, bueno, está bien. Sin embargo, la prioridad es hacer tesoros en el cielo. Es vivir para el Señor. Es que nuestro corazón esté inclinado al servicio del Señor. A trabajar en su obra, como el apóstol Pablo decía, yo quisiera partir y estar con Cristo, pero si el vivir aquí es en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Ojalá que cada uno de nosotros tengamos un pensamiento así. Morir para el creyente es mejor que estar aquí, es ganancia, es ir a la presencia del Señor. También la muerte de un creyente es estimada a los ojos del Señor. Yo creo que la mayoría conocemos este versículo del Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es estimada a los ojos del Señor cuando alguno de los suyos duerme o muere en él. Una vez murió una anciana, sus hijos, los amigos y sus nietos estaban muy tristes. Pero uno de sus nietos dijo, qué feliz se va a sentir el Señor porque recibió o se sintió el Señor porque ya había muerto, porque mi abuela está con él. ¿Sí? Es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ese encuentro con él debe ser muy especial para aquellos hermanos que se nos han adelantado. También la muerte de un creyente es una invitación a la reflexión. Eclesiastés capítulo 7. Versículo 1. Eclesiastés 7:1. La verdad es que este versículo lo podemos aplicar tanto a creyentes como a inconversos. Vamos a mirar los dos aspectos. Eclesiastés 7:1 y 2 dice: "Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón". El que vive lo pondrá en su corazón. ¿Cómo así que mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Pues para la familia. Hoy tuvimos acá la presentación del niño de Giovanni y de Carolina. El día que el niño nació debió ser de mucho gozo para ellos. Claro, uno de padre coge un niño la primera vez y dice: "Bueno, señor, ¿y ahora qué hago?" ¿Sí? Pero bueno, en medio de la expectativa por la crianza de ese niño, de que uno no sabe qué hacer con una criatura tan frágil y todo. Sin embargo, es un día de mucha alegría para la familia, para los amigos. Para el niño no. Regularmente la bienvenida que le dan es que el médico lo coge y le da unas palmadas y él empieza a llorar. Pero la Biblia dice: es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Una vez un hermano lo expresó de la siguiente manera: "Cuando yo nací, muchos reían mientras yo lloraba. Pero ahora que he conocido al Señor, cuando yo muera, mientras muchos están llorando, yo voy a estar riendo en su presencia". Por eso es que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esa es una razón. Para el creyente es mejor por eso. Porque partimos y estamos con Cristo, porque dormimos acá y despertamos en su presencia. Pero también el siguiente versículo nos habla de la reflexión. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Quién en una reunión social piensa en la muerte? Y si alguien saca el tema, pues hasta lo amonestan para que no lo haga. ¿Cómo así se pone usted a hablar aquí en este cumpleaños o en este matrimonio o en esta fiesta? Se pone a hablar de la muerte. Nadie. Todos muy contentos participando de la celebración y nadie se acuerda de la muerte. Por eso es que es mejor ir a la casa del luto, porque allá sí hay reflexión. En la casa del luto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno dice: "Bueno, hoy es él y mañana puedo ser yo". Reflexión. Aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Si es alguien que ha rechazado al Señor, medita y dice: "¿Qué estoy haciendo?". Yo creo que es como bueno recibir al Señor como Salvador, porque un día voy a estar igual. Voy a estar con la cabeza al mismo nivel de los pies, entonces es bueno como meditar sobre esto, ponerlo en el corazón. Pero el creyente también, hermanos. ¿Por qué? porque podemos meditar en la vida que llevamos. Estamos viviendo para aquel que murió por nosotros y resucitó para darnos la victoria. Estamos dedicando tiempo al servicio del Señor, sirviendo a nuestros semejantes. Estamos haciendo lo que el Señor nos ha encargado. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Para Él o para nosotros? Reflexión. Es un tiempo especial en el cual meditamos. Es por eso que uno aún a la casa del luto no puede ir a echar chistes allá. Y el que lo hace, pues la familia y los amigos empiezan como a mirarle mal, porque es que eso no cuadra ahí. Pero sí la reflexión, sí la meditación, bien sea de un creyente o de un inconverso. ¿Cuándo me tocará a mí? Solo Dios lo sabe. El que vive lo pondrá en su corazón. Y en el pasaje que leímos, el Señor enseñó claramente a sus discípulos que la muerte de un creyente es un sueño. Específicamente, en los versículos 11 al 14. Es un sueño. Como dice por ahí, con un hermoso despertar. Y tenemos otro pasaje también donde la palabra nos habla de ese sueño. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Este es un pasaje muy conocido. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué pasó? Que en la iglesia de Tesalónica los hermanos tomaron muy en serio el asunto de la venida del Señor y estaban a la expectativa de que en cualquier momento el Señor iba a venir. Pero sus corazones se llenaban de tristeza cuando alguno de los creyentes moría. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribirles esto, porque ellos se entristecían mucho, porque no se les había enseñado qué sucedía con el creyente que moría. Entonces, de ahí esa tristeza. Por eso el apóstol tuvo que escribirles estas alentadoras palabras acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo en su corazón. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Entonces, indudablemente la partida de un ser querido deja un vacío, deja dolor, tristeza. Mismo Jesús lloró en la tumba de Lázaro, se llenó de tristeza al ver que su amigo había partido, al ver sus hermanas y los amigos de Lázaro llorando por él. Jesús también lloró. Sin embargo, hermanos, que esa tristeza no nos lleve a olvidarnos que nuestro hermano o nuestro amigo está mejor que aquí, está en la presencia del Señor. Los que no tienen a Cristo, les invade la incertidumbre de no volver a ver a su ser querido. No saben. No tienen a Cristo que les puede dar esa certeza. Entonces ellos, por eso es que se dan contra la pared, y si es un hijo que ha portado mal la mamá o algo así, ahí en la tumba a veces llora y gime y pide perdón, pero ya desafortunadamente no le puede escuchar. Y no tiene esperanza. Y hasta hacen cosas fuera de lo normal. No quieren dejar enterrar a su ser querido y lo tienen. Y bueno, un poco de cosas que ustedes de pronto han visto en los entierros. Por eso es que a los inconversos se les hace raro que en un entierro nosotros cantemos. Pues sí, hay tristeza, no podemos negarlo, pero también hay esperanza. También podemos creer en lo que el Señor nos ha prometido. Y ahí tenemos esa quinta característica, es una esperanza. Una esperanza para el que murió en Cristo y una esperanza para nosotros de que un día le veremos en la presencia del Señor. Y aunque él o ella no va a llenar, no va a ser el centro del cielo, será el Señor, qué gozo será encontrarnos con nuestros hermanos que se nos fueron adelante. Cuatro años después de morir mi padre, yo supe que él había conocido al Señor. O quizás menos, no recuerdo. Y es que a mi padre lo visitaba un hermano en su lecho de enfermo. Duró 9 meses hospitalizado y por varios meses un hermano le visitó. Era un hermano que en ese tiempo era promotor de sociedades bíblicas. No sé si de pronto el hermano Marcos lo alcanzó a conocer, el hermano Humberto Blandón. No sé si de pronto algunos de ustedes escucharon, inclusive era de estas tierras, era caldense. No sé de qué parte del Caldas, pero era por acá de estos lados. Un siervo del Señor. Y él le habló a mi papá, estando enfermo. Casi todos los domingos lo visitaba. Mi padre murió y no sabíamos esto. Ahí empezó el Señor a sembrar la semilla de su palabra en la familia. Hace 33 años. Y la verdad es que cuando supe esto, y también escuchaba el testimonio de mi madre el día que mi padre murió, yo sentí gran gozo. Mi padre tenía cáncer al pulmón y los médicos habían dicho que él moría asfixiado. La noche antes de él morir, durmió tranquilamente. Despertó muy temprano en la mañana, como a las 6. Y mi madre también durmió bastante, dice ella. Llevaba varias noches que él se quejaba mucho y sufría y entonces no había podido dormir bien. Sin embargo, ambos durmieron bien esa noche anterior. Y él despertó muy contento. Sin embargo, empezó a decirle a mi mamá que él se iba ese día. Yo, ¿cómo así que se va? Dijo, sí, yo me voy a morir hoy. Y empezó a hablar de la muerte como algo tan natural. Y mi madre cuenta que de una vez el aspecto de su rostro cambió y ya estaba como semi-inconsciente y ella pues de una vez llamó a la familia, llamó a los médicos, de una vez le pusieron ahí el tanque de oxígeno. Y hubo un momento en que él tenía la mirada perdida. Y entonces mi mamá se acercó y lo sobaba y todo, pero él la retiraba y le decía que no, que se alejara. Y yo dije, ¿pero por qué? Y él dijo, mire, es que allá vienen unos ángeles y usted no los deja llegar. Y entonces mi madre se retiró y ella dice que él se sonreía con alguien, indudablemente con los ángeles. Y luego empezó a decir que había una melodía muy bonita que estaba escuchando. Y entonces mi mamá decía, pero yo no escucho nada. Y dice, déjeme que yo estoy escuchando. Y bueno, ya para entonces ya había llegado la familia y algunos amigos. Yo no había llegado porque estaba niño y no me dejaban, pero muchos de los familiares sí. Mi abuelo y mis tíos y algunas otras personas. Y hubo un momento en que él los miró a todos y suspiró profundo y quedó sonriendo. Nada de oxígeno, nada de agite, nada de dolor. El Señor le dio una muerte muy especial. Un sueño. Qué bueno. Y cuando yo supe esto y conocí al Señor también, entonces qué gozo es saber que un día me voy a encontrar con Él en el cielo. Hermanos, pero esto no lo merecemos ninguno de nosotros. Es de pura gracia que el Señor nos lo ha dado. Porque Él murió y resucitó, y así nosotros también, como dice la palabra. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esas son verdades, hermanos, que el diablo de alguna manera trata de vulnerar, de atacar y decir que no. Y bueno, un poco de teorías raras, pero la palabra del Señor es la verdad. ¿Qué tal, hermanos, si cuando queremos animar a alguien, alentar a alguien, le leemos este pasaje? El último versículo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sería un pasaje muy especial para alguien que necesite levantar su ánimo. Estamos de paso, hermanos. No somos de esta tierra. Un día, sea que estemos vivos o que estemos muertos, vamos a la presencia del Señor. Esa es la feliz esperanza que tenemos los creyentes. Entonces, un pequeño repaso. La muerte del creyente es mejor que estar aquí, es ganancia. La muerte del creyente es estimada a los ojos del Señor. La muerte del creyente es una invitación a la reflexión, es un sueño, es una esperanza. Y la muerte del creyente es una prolongación del testimonio. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, Apocalipsis 14, 13, dice así la palabra del Señor. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados o felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Yo sé que este versículo tiene un contexto profético. Sin embargo, creo también que se refiere a los muertos hoy, a los que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante, de ese tiempo en que el apóstol Juan escribió este libro, este mensaje profético, pero también cuando se cumplirá. Habla de aquellos mártires que van a dar su vida por el Señor. Morir en el Señor es morir creyendo en sus promesas. Es morir con esa esperanza de resurrección, porque un día conocimos al autor de la vida y Él nos levantará. Si a su venida estamos en la tumba, eso es una realidad. ¿Pero por qué son felices? Según la palabra, aquellos que han muerto en el Señor. Hay dos razones principales en este versículo. Descansarán de sus trabajos. Hermanos, la vida en esta tierra es muy dura, muy difícil, muy complicada. ¿No han sentido ustedes a veces el deseo mejor de estar con el Señor? De tanto sufrimiento, de tanta angustia, de tanto dolor, es mejor. Entonces viene un día en que el Señor nos llama a su presencia y descansamos de esos trabajos, hermanos. En el cielo no hay tristeza, no hay angustia, no hay dolor, no hay que estar pensando en pagar arriendo, en pagar servicios, en el estudio de los hijos, todas esas cosas que nos acongojan aquí, hermanos. Entonces es mejor estar en la presencia del Señor. Yo no sé por qué a veces nos pegamos tanto a esta tierra. Claro, la vida es muy bonita, pero hermanos, tenemos que apartar la vista de acá, ponerla arriba, de donde estamos esperando a nuestro Salvador, o como dice allá el apóstol Pablo a Tito, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ojalá que sí, le estemos esperando. Entonces, el que muere en el Señor descansa de sus trabajos. Pero también, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo así? Sus obras con ellos siguen. Y esto no es una invitación a orar por los muertos ni nada de eso, no. Es muy sencillo. Es que cuando hay hermanos y hermanas fieles al Señor, que han dedicado gran parte de su vida a su servicio y mueren, su testimonio sigue con nosotros. Podemos recordarles con gran gratitud. De pronto fue el hermano o la hermana que nos llevó a conocer al Señor, que nos ayudó a andar en los caminos del Señor, que nos dio el consejo en el momento oportuno, que nos ayudó por aquí o por allí. Y entonces, esa obra o esas obras siguen. Ellos se van para estar con el Señor, pero sus obras con ellos siguen. El hermano Humberto, de quien les hablé antes, fue mi padre espiritual también. Y guardo, aunque hace ya 25 años que está con el Señor, o hace ya 25 años que está con el Señor, tengo muy buenos recuerdos. Fue un hombre que, siendo yo un adolescente, dio mucho de sí mismo para mí. Siempre tenía tiempo para mí. Siempre estaba dispuesto, no importaba la hora, no importaba el día, no importaba si estaba ocupado, no. Siempre tenía un tiempo para ayudarme a crecer en el Señor. Tuve la ventaja de vivir a la otra calle de donde él vivía y entonces pude disfrutar mucho de su compañía. Él viajaba mucho. Pero tan pronto yo sabía que él estaba en la casa, allá llegaba. Y muchas veces, con tantas inquietudes que tiene uno en la adolescencia, con tantos interrogantes, que uno anhela quien le ayude. No tenía a mi padre, pero él se constituyó en un padre para mí. Y recuerdo muchas veces llegar a su casa, su esposa, la hermana Francelina, abrir la puerta de su casa y yo preguntarlo y decía, siga Germán, allá está en la oficina. Hermanos, y hace 25 años y un poco más, no había la tecnología que hay ahora, sobre todo los computadores. Y este hermano, hermanos, no le voy a exagerar en lo que le voy a decir, tenía que llenar para las sociedades bíblicas unas planillas así de largas y así de anchas. Eso ocupaba en su escritorio ahí. Yo entraba y en la puerta de su oficina, yo lo veía que desde la puerta de su oficina yo me daba cuenta que él estaba muy ocupado. Sin embargo, él me veía y decía, me decía Germancito, no sé por qué, no soy tan bueno. ¿Qué más, Germancito? Siga. No, hermano Humberto, tranquilo, usted está ocupado, yo vengo otro día, no hay problema. No. ¿Y saben qué hacía, hermano? Corría esas planillas, acomodaba una silla y estaba dispuesto a enseñarme, a consolarme, a exhortarme, que también lo hizo, a darme de sí, de su tiempo. Y a veces llegaba bien temprano y me iba para la casa, como vivía cerca, a las 10, 11 de la noche. Tiempo después de que el hermano partió para estar con el Señor, su esposa me dijo, Germán, a veces usted salía y él tenía que seguir trabajando, porque muy a las 8 de la mañana tenía que entregar esas planillas en la oficina. Para mí, esas son las obras que han seguido. Y que no he podido olvidar. Guardo un sentimiento de profunda gratitud por ese hermano que me ayudó a crecer en el Señor. Cuando él murió, viniendo de Cúcuta a Bucaramanga, como a unos 12 kilómetros de Bucaramanga, se fue a botes en Sullí y murió instantáneamente. El que hoy es mi suegro me dio la noticia. Sentí gran tristeza. Sin embargo, yo sé que hice mal por algún tiempo, reclamándole al Señor por qué, porque quitó prácticamente parte de mi vida. Pero entendí que debía aceptar la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, yo he querido compartir con ustedes este pequeño testimonio, porque no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que el Señor se ha llevado a alguien a quien usted amaba mucho y aún no ha aceptado la voluntad del Señor de que así era necesario que fuera. A veces no queremos aceptar, pero tenemos que hacerlo y descansar en el Señor. Es su perfecta voluntad. Ellos se han ido, pero el Señor está con nosotros y Él es nuestro refugio. Suficiente. Sus obras siguen, su testimonio. Podemos seguir imitando su fe, pero ya están con el Señor. Gloria al Señor, están mejor que nosotros. Otro joven que en Bucaramanga dejó una profunda huella, fue Daniel. Algunos de los que nos visitaron en Bucaramanga lo conocieron. Un joven consagrado al Señor. Un joven de buen testimonio. Y a nivel de los jóvenes y de la asamblea dejó un buen ejemplo. A nivel familiar, También recuerdo que mi hijo llegó a un tiempo de que uno no sabía si iba a seguir o no iba a seguir en los caminos del Señor. Los padres que han criado hijos en el Evangelio saben de lo que estoy diciendo. Uno llega a un punto en que dice, bueno, ¿será que sí, mi hijo es creyente o no? ¿Será que quiere seguir, que no quiere seguir? ¿Será? Y hay esa incertidumbre. Así estaba mi hijo más o menos unos 15 meses antes de Daniel ser llevado por el Señor a su presencia. Pero empezó en ellos una amistad muy especial. Y Daniel influyó positivamente en la vida de mi hijo Diego. Tanto que él no había tomado decisión de bautizarse y en ese periodo lo hizo. Empezaron juntos a servir al Señor en el norte de Bucaramanga, en el barrio La Esperanza, con el grupo de jóvenes. Y las cosas cambiaron y con mi esposa estábamos muy contentos. Porque los hijos a veces en un estado así, a los padres tienden a no escucharlos. Pero cuando alguien se interesa en ellos y les ofrece amistad, son una buena influencia. Y Daniel fue una buena influencia para mi hijo. Por eso su muerte nos causó mucho dolor. Sin embargo, tuvimos que aceptarlo porque es la voluntad del Señor. Y una muerte así tan repentina. Mi hijo y él iban a trabajar en bicicleta por una avenida. Aparte de los que conocen Bucaramanga, la vía que comunica al municipio de Girón con Florida Blanca. Estaban haciendo precisamente unos arreglos en la capilla de los lagos, allá en Bucaramanga, en Florida Blanca, perdón. Y un tractomula, iban los dos hablando y un tractomula atropelló a Daniel y él murió, casi instantáneamente. Eso fue un impacto, una sorpresa. Pero hermanos, Él está con el Señor. Así como sus familiares, sus amigos, hermanos queridos, que se han ido, que se nos han adelantado, están con el Señor. Descansemos en eso. Y en la esperanza de que un día estaremos juntos y nadie podrá separarnos más. Estaremos por la eternidad con el Señor. Hermanos, eso debe alentarnos. Si hemos reclamado por tiempo al Señor la partida de un ser querido, si no hemos aceptado todavía que eso es lo mejor que el Señor pudo hacer, aceptémoslo hoy y descansemos. No llevemos más esa carga, porque nuestra esperanza no está en esta tierra, nuestra esperanza está en el cielo con el Señor. Debemos ser conscientes de eso. Disfrutemos de ese testimonio, sus obras con ellos siguen. Su testimonio podemos disfrutarlo. Y gracias al Señor por los hermanos y hermanas fieles, consagrados a Él, que estuvieron dispuestos a sufrir por el Señor, que estuvieron dispuestos a dar de sí mismos para nosotros. Y hoy lo que somos se lo debemos al Señor y a esos siervos y siervas que hicieron tanto para que nosotros creciéramos en el camino del Señor. Pero eso, un recuerdo muy bonito, nada de reclamos, nada de no aceptar la voluntad del Señor. El Señor quiere que aceptemos su voluntad y ella es agradable y perfecta, dice la palabra. Pero hermanos, hay algo más que decir aquí. Aquí la palabra habla de que un grupo de personas es feliz, primero porque mueren en el Señor, segundo porque descansarán de sus trabajos y tercero porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, hermanas, ¿qué obras seguirán cuando el Señor nos llame a su presencia? ¿Estamos atesorando en el reino de los cielos? ¿Estamos dedicando nuestra vida al servicio del Señor? ¿O estamos viviendo como queremos? Y es más, estamos siendo un problema en la asamblea. De tal manera que el día que el Señor nos llame, muchos van a respirar, aunque de pronto no van a decir, pero van a sentir allá en lo profundo de su ser: Señor, gracias porque se llevó a ese hermano tan problemático, tan difícil. Sí, hermanos. O estamos viviendo de tal manera que el día de nuestro entierro los hermanos no sepan qué decir de nosotros. Es que vivimos tan mal, es que nos alejamos del Señor, es que los hermanos no saben qué decir. Y dan un mensaje general. Y no pueden hacer como Dorcas, que durmió en el Señor y las hermanas mostraban las túnicas que hacían y hablaban de las buenas obras que ella hizo, no para salvación, sino como fruto de que Cristo vivía en su corazón. Vivamos así, hermanos. Vale la pena. Vale la pena consagrar nuestra vida al Señor y a nuestros hermanos. Para que un día, si el Señor nos llame, pues bueno, hay ejemplos buenos que seguir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Dejaremos huella en nuestros familiares y amigos? ¿Una huella digna de imitar? ¿O habrá ya, pues, como algo que no deja expresar buenas cosas de nosotros? Ojalá, hermanos, que el tiempo que el Señor nos dé en esta tierra, consagremos nuestra vida a Él. Que lo demos todo para Él. Que ya no vivamos más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Qué podemos hacer? Hay tanto que hacer. La obra del Señor es la única donde siempre hay vacantes, siempre hay que hacer, siempre encontramos en qué servirle, porque a cada uno el Señor nos ha capacitado. Por lo menos un don o un talento tenemos. No lo enterremos, usémoslos para su gloria y para su honra. Si Él viniera hoy, ¿qué encontraría? Si Él nos llamara hoy, ¿qué legado dejamos? ¿Qué herencia espiritual dejamos para nuestros hijos, tanto físicos como espirituales? ¿Qué dejamos? Ojalá, hermanos, que dejemos buen testimonio y una vida de servicio para el Señor. El Señor quiere que no perdamos de vista que estamos de paso en esta tierra. Hagamos lo que tenemos que hacer para sobrevivir, hermanos, pero dediquemos la mayor parte de nuestra vida y de nuestro tiempo al servicio del Señor. Eso sí vale la pena. Eso sí dará satisfacción a nuestra vida. No el acumular títulos, no el acumular dinero en el banco, no el tener cosas muy bonitas, sino el poder servir con humildad al Señor. Jesús no necesitó tener tanto de este mundo para lo que hizo para Dios. La Biblia dice que Él no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. ¿Y qué tal la obra que hizo? Y siendo el dueño de todas las cosas, lo sabemos, como Dios, el dueño de todo, pero renunció a esas cosas para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Entonces, como dice allá en Hebreos, en gratitud por eso, sirvamos al Señor. Leamos el versículo. Con esto termino, hermanos. Capítulo 12, versículo 28 de Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gratitud para aquel que hizo tanto por nosotros. Hermanos, el Señor les bendiga.